Dice ahí, solo detrás de un verdadero caminar con Cristo y de conocer las doctrinas de la fe, ser miembro de una buena iglesia tiene una influencia formativa impactante en la vida del creyente. Algunos cristianos sinceros no están convencidos de la necesidad de ser miembros de una iglesia, mientras que otros simplemente dejan pasar los años sin comprometerse a formar parte de ninguna iglesia local. Una cita significativa para esto que se ha expuesto aquí. Ser miembro de una iglesia tiene una influencia formativa para la vida del creyente. Déjenme poner mi apuntador. Aquí estamos. Nos estamos refiriendo a esto. Una influencia formativa, una influencia de crecimiento, ¿no? Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios de enseñanza, dones de enseñanza que el Señor dio a la iglesia local. Apóstoles, profetas y evangelistas, les llamamos nosotros o los reconocemos como ministerios extraordinarios que ya no están vigentes. Eso implicaría un estudio de doctrina en cuanto a la palabra de Dios. Es el capítulo número 1 de la Confesión Bautista de Fe. Actualmente nosotros tenemos 2 ministerios vigentes, pastores y maestros. Pero no es ahorita el fin, no es mi fin hacer énfasis en eso, sino darnos cuenta que este don de Dios para la iglesia en cuanto a la enseñanza tiene un fin, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Señor al dar estos dones? Perfeccionar a los santos. ¿A dónde tenemos que llegar todos? A la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. De esa forma no vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, por nuestra inmadurez. Eso es lo que dice aquí, niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, engaños de hombres, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y luego el verso 16 nos da detalles de una metáfora que vamos a ver más adelante, que es precisamente el cuerpo de Cristo como un cuerpo. Como un cuerpo. Cada miembro tiene su actividad propia, pero los miembros no están sueltos. Están coordinados mutuamente. Entonces, no hay mejor que la Escritura para hacer ese énfasis de el verdadero caminar en Cristo que tiene un creyente. Algunos no están convencidos tanto de la necesidad de una membresía. Yo les decía en alguna ocasión, cuando veíamos la centralidad de la iglesia local en la enseñanza, yo les decía que todas las iglesias de alguna forma tienen un recibimiento de membresía. En algunas más formales, en otras no tan formales. En algunas públicos, escritos, o sea, firmar actas, en otros sencillamente es una reunión que puede ser con el pastor o con un grupo de la iglesia. Y las que se puede decir en el último de los casos, por lo menos asistiendo a un curso. Pero todas las iglesias tienen alguna forma de recibimiento. Ninguna iglesia, usted va a entrar a la iglesia, por más que sea bautizado, usted entra a una iglesia por primera vez, usted puede decir que es bautizado, pero la verdad es que la gente no los conoce. Necesita ver su vida y su profesión de fe para saber que es un hermano verdadero. Ahora, ese tiempo, ¿cuánto puede durar? Bueno, algunas iglesias tienen tiempos de membresía de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. En ese tiempo de membresía, muchos filtros para saber si esa persona realmente es un creyente verdadero. Esos filtros pueden ir desde un curso, una capacitación personal, un conocimiento de doctrina. Esos son los filtros, pero en general las iglesias tienen siempre un recibimiento. Es obvio también que tengamos presente que una iglesia no es lo mismo el recibimiento que tenemos en una iglesia pentecostal, en una iglesia tal vez presbiteriana, bautista, arminiana. Cambian, puede ser que haya diferentes formas de recibir. Yo recuerdo que en las iglesias, en la iglesia donde estábamos nosotros anteriormente, realmente la membresía era muy informal, ¿no? Muy informal. Yo creo que era cuestión de tiempo y teníamos ahí, si no me equivoco, había un discipulado. Sí, había un discipulado, era que recuerdo, un discipulado que duraba, tú mismo, Moisés, también estuviste, ¿no? Que se veía, me acuerdo, al principio, panorama de la Biblia con el hermano Ecuador. No sé si lo hiciste tú hace años. A panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, y después de eso había creo que dos o tres más. Entonces eso duraba siquiera, creo que más de un año duraba eso. Y cuando alguien ya estaba ya en ese afín, ¿no?, a la doctrina, ya comenzaba a ser considerado en ciertas actividades, permitían que dé la meditación, por ejemplo, de la cena o la ofrenda. Comenzaba a verse que esa persona se asociaba mucho con la iglesia, se comprometía mucho a la iglesia. Entonces, tal vez la membresía no estaba tan clara, pero había esa membresía. Si alguien no estudiaba, no se discipulaba, no se relacionaba, ni lo tomaban en cuenta. Entonces, yo no sé cómo habrá sido tal vez en su iglesia anterior. Puede ser que haya sido muy formal. Puede ser que haya sido muy informal la membresía. Pero la membresía en sí, o sea, yo quiero que ustedes vean esto, y es lo que es el propósito, no es que es algo que es creado por nosotros los hombres, ¿no? A veces el concepto de membresía lo tenemos un poco mezclado con el mundo. Estamos en alguna asociación, membresía. Vamos a alguna organización, membresía, hay algún tipo de membresía. Esa membresía es mundana porque esa membresía no tiene nada que ver con cosas espirituales. Aún en los canales de las redes sociales de YouTube, membresías. Hay membresías, la gente se une como miembro. Tienen un costo, un valor, son significativas. Eso de ahí a veces es mal entendido en la iglesia, porque cuando escucha la gente la palabra membresía, uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Miembros? Porque tienen más el concepto ligado con el mundo. Piensan que esto es la membresía de un club, la membresía para hacer ciertas cosas. Pero realmente el concepto de membresía, como vamos a ver, está implícito en las Escrituras. Muchos pasajes del Nuevo Testamento utilizan el lenguaje inconfundible de pertenencia o membresía. La palabra membresía viene de miembro. Y la palabra miembro sí la encontramos en la Escritura, miembros del cuerpo de Cristo. Esa es muy clara. Pero como tal, la palabra membresía no está explícita, escrita ahí, sino que la definición, el entendimiento de la membresía es implícito, está contenido en la palabra, en el Nuevo Testamento. Aún así, ¿se recuerdan cuando estudiábamos nosotros la escatología? Que en el Antiguo Testamento la iglesia, asamblea, la congregación de Israel se reunía. ¿Y quiénes solamente podían estar ahí presentes en eso, en esa congregación? Solamente los judíos que habían sido circuncidados para pertenecer al pueblo o a la nación de Israel. Ninguno podía acceder a eso, a menos que cumpla con los requisitos que se pedían. Pero hablando más en el Nuevo Testamento, vemos ese lenguaje, ¿no? La iglesia local define como una unidad especial o una familia espiritual que Dios instituyó y diseñó con el propósito de que los creyentes se unan a ella. De tal modo que aquellos que pertenecen a ella están comprometidos con sus propósitos, vida y disciplina. Esto es fundamental, ¿no? Los que se unan están comprometidos con sus propósitos, vida y disciplina. Hablemos de los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro y los que están fuera. Bendiciones, bendiciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. Y tomando el contexto también, ¿no? Vamos a leerlo mejor. Primera de Corintios 5. Dice el apóstol Pablo ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, se oye entre vosotros que hay fornicación, inmoralidad, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es un caso muy grave de pecado. Este joven estaba con su madrastra. Pero esas clases de cosas son las que Pablo dice aquí, ni siquiera eso se nombra entre los que son gentiles, ni aún esa clase de pecados. Y vosotros, le dice a los corintios, están enaltecidos, envanecidos, orgullosos, porque los corintios se jactaban siempre de sus dones espirituales. Ahí los capítulos 13, 14 y 15 precisamente habla de los dones espirituales que tenían los corintios. Y en ese sentido estaban ellos orgullosos, envanecidos. En la tarde, a las 4:30, que es la predicación, el culto empieza a las 3, vamos a tocar precisamente primera carta a los Corintios 5. Ellos estaban envanecidos. Y Pablo les dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ciertamente, dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué tienen que hacer ellos? Dice, en el nombre de nuestro Señor, reunidos vosotros con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ese pecador sea entregado a Satanás. Eso de entregar a Satanás quiere decir echado fuera de la congregación, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún una iglesia que saca a un perverso, lo echa, por lo menos ahí tiene dos cosas que él puede hacer. O se arrepiente al ver la separación con los santos, o se declara como un pecador, como un inconverso, como un inconverso. Es decir, aún en ese paso tan drástico de la excomunión, o se da cuenta de que pertenece a la iglesia, o sencillamente nunca perteneció a la iglesia, nunca fue. Entonces, Pablo cita esto, bueno, el manual habla de eso, dice aquí, la iglesia local en el primer siglo era una comunidad adecuadamente constituida por el poder, con el poder de ejercer disciplina. El caso en cuestión era la expulsión de un hombre por inmoralidad, fornicación. En cuanto a la inmoralidad sexual, recuerden, fornicación y adulterio. Fornicación, adulterio. En el adulterio, precisamente violar el pacto matrimonial, cuando un casado o una mujer casada tiene relaciones fuera del matrimonio. Y en el caso de la fornicación es sencillamente cuando personas que no están casadas tienen relaciones sexuales. La palabra fornicación, ustedes saben, viene del griego porneia, donde viene la palabra porno. Inmoralidad sexual. Es de gran relevancia porque describe cómo una reunión especial de creyentes tenía el poder de excluir de su compañía y privilegios a alguien que era culpable de un pecado grave. Por eso dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí, reunidos vosotros. No es una cuestión de uno solo. No es una cuestión que un pastor coge y echa a alguien por inmoralidad. No, la iglesia tiene esa autoridad dada por el Señor Jesucristo. Es la iglesia, y eso están en pasajes muy claros como Mateo 16 y Mateo 18, ¿no? En Mateo 16. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén. El Señor le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está diciendo que Pedro sea el primer papa, por si acaso, ¿no? Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y la misma frase, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este verso es importante para entender la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. ¿Qué autoridad? Atar y desatar. No se trata de atar y desatar bendiciones, sino atar y desatar en el aspecto de la autoridad para realizar una excomunión, como asimismo también la autoridad para recibir a alguien que se ha arrepentido. En ese sentido, atar y desatar. Para esto la iglesia tiene que estar reunida. Esto no es una cuestión individual. Aquí tenemos una membresía. Si un miembro cae en pecado o es descubierto en pecado, es la iglesia la que establece ese proceso de corrección. Si esa persona no se arrepiente de su pecado, la iglesia tiene la autoridad para llamarle gentil y publicano. Si ese hermano que ha estado formando en la iglesia local, si tiene una membresía formal, si no se arrepiente de su pecado. Y claro, ya en ese momento cuando es gentil y publicano ya dejó de ser hermano. Si se da cuenta, ya no es hermano. Esa connotación de gentil y publicano quiere decir impío, inconverso, no creyente. ¿Está claro eso? ¿Quién tiene la autoridad para hacer eso? La iglesia local. Pero uno se pregunta, ¿y quién en la iglesia tiene esa autoridad? ¿Acaso somos todos los que estamos aquí? En este momento aquí hay algunos de ustedes que tienen una formalidad en la iglesia y otros que no la tienen. Personas que nos están visitando con frecuencia, personas que pertenecen a la iglesia. ¿Todos deberían estar entonces? ¿Todos deberían formar parte de una excomunión? Hay metáforas que hablan de esa comunión de la iglesia, que vamos a ver más adelante. El hecho de pertenecer a un cuerpo, formar una familia. Es de gran relevancia, porque describe cómo una reunión especial de creyentes tenía el poder de excluir de su compañía y privilegios a alguien que era culpable de un pecado grave. Es obvio que esto no era simplemente una concurrencia de personas en Corinto, o una reunión abierta al público que incluía a incrédulos y también a aquellos que buscan a Dios. No lo era. Si se da cuenta, no era, esto sería ahorita una reunión abierta que incluya creyentes y no creyentes. Pero lo que estaba pasando ahí en 1 Corintios 5 era más que eso. Era una reunión cerrada, por decirlo de alguna forma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Reunidos vosotros. No era una simple concurrencia de personas. Era una reunión de discípulos o creyentes muy específicamente dedicada al asunto de salvaguardar la integridad de su asociación o sociedad. Una reunión de discípulos o creyentes. Alguno de ustedes puede decir, pastor, pero yo soy un creyente, yo soy un discípulo. Bueno, la iglesia necesita ver tu profesión de fe. Tú me puedes decir que fuiste bautizado y que muchas cosas, pero la iglesia en la que te estás reuniendo necesita ver tu profesión de fe. Necesita ver, entre otras cosas, tu responsabilidad, tu compromiso. Puedes decir que eres discípulo. Es como siempre yo les digo, ¿no? ¿Quién me evalúa a mí? Yo mismo. Si fuera eso, bueno, entonces yo siempre les hago este pequeño juego, se puede decir, ¿no? Si alguno anhela pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleón, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y lazo del diablo. Bueno, si es así entonces, yo voy a sacar mi blog de notas y voy a comenzar aquí. Bien, háganse la idea de que yo no soy pastor de esta iglesia y un día yo me levanto enfrente de la iglesia. Hermanos, les digo, yo me he estado evaluando y comienzo. A ver, yo anhelo obispado. Ok, vamos a ponerle ok. Yo deseo ser pastor. Bien, dice que el pastor tiene que ser irreprensible, no ser señalado por alguna falta, y eso implica, bien, yo soy marido de una sola mujer, amén, ok, ¿qué más? Sobrio, ¿soy yo sobrio? Ok, prudente, decoroso, ¿soy prudente? Yo no le estoy preguntando a ustedes, yo mismo me estoy evaluando. Soy prudente, ok. Decoroso. Ok. Y así, sí, yo puedo seguir así, ¿no? Digo, apto para enseñar. Sí, yo soy apto para enseñar. Ok. ¿Qué más? Voy a saltarme a uno que es clave. ¿Gobierno bien mi casa? Sí, yo gobierno. Yo considero que gobierno de mi casa. Ok, perfecto. Y podría seguir así la lista. ¿Eso me enseña la Escritura? Eso es lo que pasa en la cristiandad evangélica. Aunque pueda ser cómico, chistoso tal vez, eso es lo que sucede en la cristiandad evangélica. Claro, y nadie puede tocar al ungido de Dios. Sí, pueden hacer preguntas, me estoy olvidando de eso, no es una predicación. Ajá. Sí. Eso es verdad, lo que dice la hermana Rosita. Sí. Ah, solo el pastor puede ser marido de una sola mujer. Como está hablando del que quieran el obispado, entonces yo no puedo, yo eso no, yo puedo, yo sí puedo ser marido. Como yo no voy a ser pastor, yo puedo ser tener varias mujeres. Eso sería en contra de la palabra, porque la escritura habla precisamente de que y el Señor Jesucristo habla del adulterio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Este estándar es realmente para los creyentes. Pero en el caso de un pastor, tiene que ser evaluado. Amén. Es decir, si alguien de ustedes anhela el obispado y no es cualificado como apto para enseñar, no puede. Pastor no puede ser, porque tiene que ser apto para enseñar. Algunos de ustedes pueden ser buenos hermanos en la fe y no necesariamente llamados a un ministerio de enseñanza. Eso es lo que quiero decir. Pero a la larga, esta lista se convierte en una norma, por decirlo así, una regla que debe reunir por lo menos todo varón de Dios. Ahora, ¿por qué citaba esto, no? Porque yo no me puedo cualificar a mí mismo. De tal forma que cuando un creyente llega, él puede decir que se ha bautizado, él puede decir que hace años, yo recuerdo, hace algunos años llegaron una pareja y desde que entraron a la iglesia, los dos son pastores, él el pastor y ella la pastora. Y no hablaban otra cosa de su trascendencia, de sus años de ministerio y no sé qué, que esto, que el otro. Pastor, pero era raro para nosotros escucharlo, porque si era un pastor, la pregunta es, si es un pastor, ¿dónde están las ovejas? ¿Ustedes creen que porque alguien puede venir de esa manera, ah, ya, perfecto, es pastor? Entonces, la próxima semana te vamos a poner a dar la palabra para que enseñes, ya que tú dices que eres pastor. Eso sería una imprudencia. De la misma manera que yo les decía, si yo me meto a la iglesia pentecostal que tenemos aquí cerquita, yo soy pastor de la iglesia de acá. Sí. Vean, búsquenme Carlos Goya en YouTube. A lo mejor si van, me van a escuchar. Para la próxima semana tocarles un mensaje de Dios a la iglesia. Me permitan estar el domingo. ¿A qué hora predican ustedes? Perfecto, yo a esa hora vengo. ¿Ustedes creen que eso es así? Amados santos, es una reunión de discípulos, creyentes. Y ellos están reunidos para salvaguardar la integridad de su sociedad como creyentes. La iglesia observa a esos hermanos. Nosotros, generalmente, los miembros tenemos reuniones de membresía. Y cuando un hermano nos ha pedido formar parte de la membresía local de esta iglesia, porque ya ha escuchado, ya ha visto, ha estado un tiempo, y desea pertenecer de una manera formal, lo que la iglesia hace es observar su vida, observar qué es lo que hace, cómo se comporta, su fidelidad, observar. De tal manera que en un tiempo X, puede ser un tiempo X, los miembros que ya están en la iglesia puedan decir, el hermano, ustedes ven en su vida algo que sea de corregir, de reprochar, de exhortar, de amonestar. Y si es así, ustedes miembros lo han hecho, porque a veces miramos el pecado, pero no decimos nada, cuando estamos llamados nosotros a la exhortación mutua. Si se dan cuenta, no es que alguien quiere ser miembro, hace un curso y ya está. No. Hay que ver su profesión de fe, su conducta en el Señor. Si ha venido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, ha dejado sus pecados, sigue viviendo en práctica de pecado, sigue viviendo en inmoralidad, sigue teniendo problemas con su vida pasada, Aquí dice, el pecador de Corinto fue entregado a Satanás, lo que significó que fue privado del confort y las bendiciones de la comunión espiritual. Y se hizo que viviera fuera de la membresía de la iglesia, de vuelta al mundo, con el fin de que entrase en razón y de preservar así la pureza de la iglesia. Excomulgado, echarlo fuera, entregarlo a Satanás. Y lo que Pablo dice después, ahí en esa carta, primera carta a los Corintios 5, dice el apóstol, no es buena vuestra jactancia, no sabéis, o sea, ¿por qué ustedes no lo han exhortado? Perdón, ya no era aquí la exhortación, aquí era excomunión, porque era un pecado grave de inmoralidad. ¿Por qué ustedes no lo han echado? ¿Por qué no han quitado ese perverso? No es buena vuestra jactancia, vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En buen guayaquileño, ¿no? Tú dejas ahí, puedes tener una cesta de manzanas, naranjas, y hay una que está podrida. Si no sacas a ese fruto que está podrido, no pasará el tiempo y comenzará a dañar todo lo demás. En el caso de la levadura, es lo que hacía la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa, para que la masa luego se sople y se levante para hacer el pan o lo que ellos hacían en ese tiempo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva. Entonces, regresando acá, el pecador de Corintio fue entregado a Satanás, lo que significó que fue privado del confort y las bendiciones de la comunión espiritual en la iglesia, y se hizo que viviera fuera de la membresía de la iglesia, de vuelta al mundo, con el fin de que entrase en razón. Aún eso tan duro, es que a veces, mire, a veces los hermanos evangélicos, cuando vienen de un contexto que no conocen la doctrina del pecado, esto es chocante para ellos. Precisamente nosotros, cuando pasamos de una doctrina muy, muy suelta, ¿no?, a una sana doctrina, una de las primeras cosas que hablamos fue de la disciplina en la iglesia. Y esto fue chocante para unos. Fue muy chocante decir, ¿hasta cuándo? Porque la gente estaba acostumbrada a otras cosas, mis amados. La gente estaba acostumbrada a charlas de motivación, a hablar de la bondad de Dios, de su misericordia. Y no digo que eso no esté, que sea incorrecto hablarlo. Pero, ¿cómo puedo yo llevar y hablar de los atributos de Dios si sé que hay pecado en la iglesia? Pablo me está diciendo aquí, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué tienen que hacer? Sacar lo que está podrido, para que el resto no sea contaminado. Entonces, en mucho pueblo cristiano, hablar de estas cosas es recalcitrante, es chocante. Entonces, dice 1 Corintios 5, 12 al 13, el apóstol continúa utilizando el poderoso lenguaje de pertenencia y escribe, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? A los que están fuera, afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues. De ahí viene este contraste entre los que están dentro y los que están fuera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Una vez más. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Fuera de dónde? Miren el contexto. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Tiene mucho sentido lo que está diciendo el apóstol Pablo. En algún tiempo me recuerdo siempre a un par de hermanos que que querían poner un negocio y lo ponían el negocio y luego se salían. ¿Por qué? Porque se contaminaban con las cosas que ellos veían en el mundo. Imagínense, ¿no? Como que el mundo conoce de Dios. El mundo no conoce de Dios. ¿Y qué es lo que vas a ver en el, qué es lo que vas a ver en el mundo? ¿Qué es lo que vas a ver si tú vas a un trabajo? ¿Qué vas a encontrar? Gente que hable mal, mal pensado, chisme de doble sentido. Vas a encontrar inmoralidad, vas a encontrar muchas cosas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a venir llorando a la casa? No puedo trabajar porque hay mucho, está el mundo contaminado. Yo no voy a trabajar ahí en ese lugar. Aunque es obvio que hay, a veces hay que entender lo que es la prudencia cristiana. Definitivamente, Pablo está diciendo aquí, no se junten con quién. No con los fornicarios de este mundo, con los avaros, porque en ese caso habría que ver cómo salir de este mundo. Para no contaminarse. Es decir, entonces, vamos entonces a tener que crear ya no un seminario IBTF, sino también un monasterio IBTF. Un monasterio IBTF, nos vamos a las montañas allá, precisamente de Pedro Carbo, allá en Jerusalén, que hay esas montañas de oración, ¿no? Allá nos vamos allá y nos encerramos allá para separarnos del mundo y no contaminarnos. Pablo está diciendo, en ese caso, sería necesario salir del mundo. Más bien, dice Pablo, les escribí, que no se junten con ninguno que, y aquí está la clave para entender este pasaje, este verso, llamándose hermano fuere fornicario, idólatra, un avaro, un maldiciente, un borracho, un ladrón, murmurador, etcétera, 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 etcétera. Pero es hermano. Hermano diablo, ese término. Hermano diablo, porque es hermano, pero es diablo al mismo tiempo. Y cuando digo diablo, estoy hablando de alguien que está practicando el pecado. Es decir, que es un pillo, que no encuentra cómo quitarle a la gente la plata. O medio, si es casado, se descuida de la esposa y ya quiere tener relaciones con las mujeres del sector. Pablo dice, yo escribí para que no se junten con ninguno que, llamándose hermanito, fuere fornicario, avaro, maldiciente, borracho. ¿Por qué, dice Pablo, qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Afuera de dónde? La iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Cómo estaban haciendo con este perverso aquí, que estaba con la madrastra? Tenía relaciones con la madrastra. A los que están fuera, Dios los juzgará. Sí, habrá un día donde el Señor los condenará a la eternidad del infierno. Condenación eterna, muerte espiritual, segunda muerte. Dice, pero nosotros, a los que están dentro, y ahí Pablo les dice, ¿qué tienen que hacer ustedes? Quiten a ese perverso de entre vosotros. Estos son los pasajes que necesita escuchar la iglesia local. Porque en una iglesia donde se habla tanto del amor y la bondad de Dios, pero no se habla del pecado y de la disciplina, se constituye en una iglesia al final carnal. Usted, yo creo que ha sido partícipe de eso en alguna ocasión, en el sentido de haber escuchado o incluso haber estado en un lugar así, donde usted ve al pastor, pero el pastor que se llama pastor no está divorciado de la esposa y se ha casado con una hermana de la iglesia. Y eso todo el mundo lo sabe. La gente de afuera lo sabe. Eso es un desorden, eso es un pecado. Para ir a pecar, méteme a la iglesia, me voy mejor a otro lugar donde... Eso es lo que dice la gente muchas veces. Y la gente ve esas cosas. Pero nadie amonesta, nadie dice nada. Ay, si le levantan la mano al ungido de Jehová, cuidado, Quiten a ese perverso, dice Pablo. Quiten a ese perverso. Los que están dentro, los que están fuera, ¿dentro o fuera de qué? ¿De una simple reunión o de una membresía formal de iglesia? Este tipo de lenguaje solo puede referirse al conjunto definido de cristianos miembros de una iglesia, porque solamente tal grupo tendría la autoridad del Señor para juzgar la conducta de otros hermanos. Atar y desatar. Esto no es atar bendiciones y desatar. Yo ato en el nombre de Cristo y desato. Eso es una aberración de la doctrina. No tiene nada que ver. La iglesia tiene la autoridad para decirle a alguien que no ha caminado como un creyente verdadero y se mantiene en su pecado: tú eres un gentil, un perverso, un publicano, un no creyente, no has nacido de nuevo, no puedes estar en esta iglesia. Es evidente que en los tiempos del Nuevo Testamento, una iglesia era un círculo definido de personas en el que uno podía ser recibido o ser expulsado del mismo. Podía ser recibido o ser expulsado. Las personas de este grupo se habían comprometido voluntariamente al compañerismo mutuo, servicio y disciplina de su comunidad cristiana. Las personas de este grupo se habían comprometido voluntariamente al compañerismo mutuo, servicio unos a los otros y disciplina de su comunidad cristiana. Es un compromiso. Esto no es una imposición, amados hermanos. Aquel que piensa que esto es una imposición, no ha entendido entonces lo que es la doctrina de la iglesia. Es un compromiso mutuo. ¿Por qué? Porque pertenezco al cuerpo de Cristo. Estoy comprometido. Estoy comprometido a velar por la unidad de la iglesia, a guardar el orden en la iglesia, apoyar las actividades de la iglesia, estoy comprometido a las cosas que hace la iglesia local. El verso 7 dice: la instrucción de limpiaos no es principalmente una orden para excluir a alguien de la cena del Señor, como algunos piensan, sino más bien una orden de sacarlo del cuerpo, expulsión. El pecado era evidente, inmoralidad. Ahora, no todos los pecados caen en la misma categoría. Ahí en Mateo 18, y más adelante hemos de revisar, pero cuando vemos la manera en que el Señor Jesucristo nos muestra cómo se debe corregir a un hermano, primero hay una instancia privada. Repréndele a tu hermano estando tú y él solos. Si no te oye, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Una instancia privada, si no se resuelve nada, viene una instancia que no es tan privada, porque ya hay testigos. Pero aún así, si no se resuelve nada y el hermano que ha hecho la falta sigue en su pecado, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Aquí ya hay una corrección o amonestación pública. Dilo a la iglesia. Y ya estamos entendiendo que la iglesia no es todos los que están reunidos en un momento, sino aquellos que están comprometidos con la iglesia local. Y si no oye a la iglesia, tenle por un publicano, un pecador, un no creyente, un inconverso. Entonces, la iglesia tiene esa autoridad para realizar una expulsión. Lo mismo se aplica al término que Pablo usa en quitad. Quitad a ese perverso, que lo leímos al final. Y entonces, no es obvio que cuando el apóstol usa términos como: a los que están dentro, a los que están fuera los juzgará Dios. A los que están dentro, quiten a ese perverso. No se está refiriendo a la cena del Señor, sino a la membresía de la iglesia en Corinto. Algunos piensan que no se está refiriendo a expulsar a alguien, sino sencillamente a privarle de algunos privilegios dentro de la iglesia. Una vez más, este es un pecado de inmoralidad. Hay un proceso que el Señor nos dio donde se corrige el pecado. Pero en Mateo 18, que leímos ahorita, si se dan cuenta que termina en excomunión si el pecador no se arrepiente. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, hay un contexto diferente aquí en la iglesia, aquí en Corinto. Póngase a pensar usted en esto. Un hermano que es descubierto por inmoralidad. Es que a veces cuando no nos tocan a nosotros mismos, nuestra carne es como que no nos damos cuenta de la gravedad que puede ser. Que ha estado con algunas hermanas de la iglesia en inmoralidad. Unas mayores y unas hasta muy jóvenes, menores de edad. Lo descubren. Pero, pastor, no lo bote. Hay que reunirse con él para ver si está arrepentido. Se reúnen con él. Y ¿sabe qué? El hermano está arrepentido. Regresa a la comunión y los que fueron afectados. Sí, sí. El énfasis es precisamente no tanto en el, porque si podemos hablar de pecados, puede haber muchos casos. El énfasis es la iglesia que estaba envanecida y no aplicaba la corrección. Hay casos y casos, hermano, y cada caso será diferente uno del otro. Pero si la iglesia no corrige el pecado, caemos en el mismo caso de los corintios. Graves, no graves, no tan graves, porque es verdad, alguien puede, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de escuchar a un varón que había caído en adulterio. Haz esto, y lo hacen. Hay la corrección, y uno se da cuenta de que ellos están caminando y se están guardando del Señor. Pero si no hay la corrección, y el pecado continúa, ahí ya la iglesia entra en envanecimiento, y especialmente si es un pecado grave como este, que no era solo que era conocido por toda la congregación. Entonces, la iglesia, en esa parte, la amonestación de Pablo es para la iglesia. Porque los corintios se jactaban de los dones. Era una iglesia que tenía dones espirituales. Era una iglesia que podía decir, como leímos en el capítulo 1, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, Apolo. O sea, había varios predicadores ahí, que incluso entre ellos ocasionaba que uno tenía una preferencia por uno o por otro. Había don de enseñanza, había algunas cuestiones que el Espíritu Santo había dado, pero estaban envanecidos porque no aplicaban la disciplina. Entonces, yo sé que puede ser muy, muy llamativo hablar de la cantidad de pecados que puede haber, definitivamente que sí. Cuando se comprometen a pertenecer a la iglesia, se están comprometiendo también a la exhortación. No solamente, yo me saltaría mucho, pero miren, por ejemplo, ¿cómo termina este estudio? Este es un pacto de membresía. Dice, alcanzan a ver ahí, prometemos vigilar nuestras conversaciones y no permitir que exista pecado entre nosotros hasta donde Dios nos muestre. También prometemos alentarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, advertirnos, reprendernos y aconsejarnos con mansedumbre conforme a la regla de la iglesia. Este es un pacto de membresía. Es un párrafo de un pacto de membresía. Porque el miembro se ha comprometido a recibir una amonestación como también a cuidar de su hermano. Si lo ve que están dando mal, a llamar la atención. Lo peor que puede haber en una reunión de membresía es que todos digan, sí, sí, él es esto, esto. Pero ¿y quién se ha acercado a decirle, hermano, comprométete con la iglesia, no llegues tarde, asiste al discipulado, no te vemos en las reuniones de la iglesia? ¿Quién ha dicho eso? Es un compromiso mutuo esto. Por eso es que Pablo hace esa amonestación ahí. Ustedes están envanecidos. Podemos estar envanecidos de muchas cosas. Ah, tenemos una iglesia grande, bonita, 200 personas, tenemos un ministerio de alabanza, tenemos un ministerio de esto, de lo otro, de por aquí, por acá, pero no corrigen el pecado. Nadie quiere corregir. ¿Por qué? Porque nadie está comprometido. Es un compromiso. Nos vamos a quedar ahí.